Tenemos mucho que comentar, así que saludamos en los estudios de Donostia. Si ya hemos hecho el cambio, está Mikel Aramendi. Mikel, egunon.
Egunon, aquí estamos, sí.
Osondo, egunon, egunon. Bueno, y a través de línea telefónica, Joseba Agirretxea, Iñaki Antigüedad. Egunon, bioi.
Egunon, bai.
Egunon, bai.
Bueno, primer tema, debate sobre el modelo policial. ¿Por qué? No por casualidad, en el Parlamento de Gasteiz hoy se debate sobre el uso de las pelotas de goma y sobre sus consecuencias, y en vísperas de, bueno, pues de ese debate de hoy en la Cámara de Gasteiz, que seguro nos dejará más de un titular y bastante contenido, ayer personas y familias afectadas por el uso de este material antidisturbios hicieron un emplazamiento a los partidos políticos para que aprovechen el debate que brinda el debate de hoy, bueno, pues para ordenar la prohibición definitiva o por lo menos la retirada de ese material que tanto daño y sufrimiento, decían, ha causado. Esa era la petición que hacían ayer los familiares. Bueno, Iñaki, empiezo contigo. ¿Qué te parece la petición? ¿Crees que recogerán el guante hoy en la Cámara de Gasteiz, en ese debate que tendrá lugar hoy en el Parlamento?
Bueno, eso con mayor certidumbre te lo respondo mañana.
Sí.
Pero yo, hombre, sí he mirado por encima, ¿no?, la Gerraldi o, bueno, la rueda de prensa, sí, que hicieron ayer personas directamente afectadas, ¿no?, familiares de Rosa Zarra, o más en concreto en el sentido de que es más en el tiempo más reciente y todavía está ahí sin acabar el tema, ¿no?, lo de los padres de Íñigo Cabacas, ¿no? Yo mirando un poco así rápido también, por la hemeroteca, ves como, no sé si fue en el año 2012, el propio Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz se declaró, votó a favor de la desaparición total del uso de este tipo de instrumentos, vamos a decir, de la acción policial, ¿no? Claro, también era la época en la que estaba Patxi López de Lendakari. Entonces, echo un poco en falta que ahora en las posturas del partido del gobierno vasco pues haya una actitud un tanto no clara al respecto, ¿no? Porque yo creo que, como ayer decía, los directamente afectados, la cuestión no es tanto limitar el uso a determinadas ocasiones o tal, sino, y ponían como ejemplo más cercano quizá el caso de la decisión, creo que fue de mayo del año pasado, 2014, del Parlamento de Cataluña, donde era una prohibición total, no se van a utilizar en ninguna circunstancia. Habrá que buscar otros métodos dentro de un contexto, de otra forma de entender la intervención policial, lo cual nos lleva a otro debate, ¿no?, del modelo, porque una cosa es entrar en un debate que es complejo, porque la propia sociedad lo es, y sobre todo en momentos de crisis, donde aparecen un montón de cosas que en situaciones de no crisis o de crisis no oficial, pues están ahí escondidas, y entonces, bueno, hablar del modelo policial es hablar del modelo social, pero lo que hoy, sobre todo, aunque supongo que saldrán cosas relativas al modelo social, yo creo que el detonante son el uso de determinadas técnicas. Y como alguien decía ayer, alguno de los padres o madres o viudos que aparecía, no sé exactamente quién, hablaba de que al fin y al cabo las pelotas de goma no tienen ojos, entonces no van a, digamos, a entre cacochas, ¿no?, entre comillas, al culpable de no sé qué, ¿no? Entonces la cuestión no pasa por limitar, como en estos momentos creo que es la situación en la Ertzaintza, que se limita a determinados grupos de las brigadas móviles de intervención, etcétera, sino prohibir su uso, reciclar ese material, y en todo caso incontextualizarlo dentro de cuál es el modelo policial que se necesita en una sociedad en el siglo XXI, una sociedad que tiene que caminar hacia una sociedad evidentemente más justa, y eso nos lleva al debate entre ley y justicia o entre seguridad y libertades, ¿no?
Bueno, prohibir o limitar, Mikel, Joseba, parece que se va a ser o van a ser los dos discursos que se van a oír en la Cámara de Gasteiz.
Bueno, sí, me supongo que ahora el debate se va a centrar en esa cuestión en el concreto, en la en el uso de los peloteros y del de sus límites. Yo, de todas formas, creo que el debate debería ir por donde ahora tiraba Iñaki. O sea, es decir, hay un debate de fondo sobre el modelo policial, y en el debate del modelo policial está con la cuestión de la fuerza proporcionada, que está ya en los textos. El tema es, vamos a ver, yo creo que en estos momentos claramente el uso en general de los peloteros excede claramente la proporcionalidad. Quizás en otros tiempos podría tener algún sentido. Me refiero a que en última instancia, indudablemente, bueno, yo no soy weberiano y por lo tanto no comparto la famosa idea de que el Estado tenga el monopolio de la violencia. Eso no es una idea, desde luego, consustancial con la democracia, y se pueden mantener puntos de vista diametralmente diferentes de ese. Pero es que luego, yo creo que es un problema de las sociedades avanzadas el hecho de que los cuerpos que tienen, digamos, el uso autorizado de la fuerza, a su vez tienen el problema de su control. El problema de su control se ha solido colocar ahí en la cuestión de la proporcionalidad. Está clarísimo que muchas veces esos cuerpos exceden esa proporcionalidad. Y no, para no centrarnos exclusivamente en lo nuestro, estamos viéndolo en los Estados Unidos, por ejemplo, la desproporcionalidad del uso de armas. Una de las cuales, indudablemente, son las pelotas de goma. Hombre, las pelotas de goma, hace 40 años, cuando aparecieron en el escenario, pues eran casi un avance, y pongo lo de casi entre las comillas, porque, claro, confrontaban con una actuación policial que tendía al uso directo de las armas de fuego, bien sea primero a culatazos y luego a disparos. Indudablemente, las pelotas de goma, en principio, no mataban. ¡Ojo! Las pelotas de goma luego han matado a gente. Yo tengo amigos que se han quedado ciegos por ello. Es decir, por lo tanto, su capacidad letal es muy importante. ¿Justifica nuestra conflictividad social su uso en estos momentos? Me parece que casi en términos absolutos que no. Si yo me planto en los conflictos, por ejemplo, de Euskalduna de los años 80, etcétera, etcétera, pues puedo hasta entender, entre comillas, el uso de las pelotas de goma. Desde luego, lo entendería mucho más que el uso de armas de fuego. Ahora bien, en la actual conflictividad, yo creo que están totalmente fuera de lugar. El problema de todo esto es que se han convertido casi en una costumbre, es casi un derecho adquirido. Y claro, ahí puede haber derivas un poquito siniestras. Yo he visto, al menos he visto el resultado, de disparar bolas de golf con peloteros. Eso se ha hecho en el Estado español, y se ha hecho en años muy recientes, y eso es un arma mortal. Incluso con simples bolas de caucho puede ser un arma mortal, como demuestra el caso Cavacas. Creo que lamentarse a posteriori no vale, y por lo tanto en filosofía policial una cuestión fundamental es la prevención. Y el hecho en estos momentos, yo creo que es que el uso de las pelotas de goma genera más problemas que los que soluciona. Y desde luego genera problemas a gente que muchas veces no tiene, ninguna responsabilidad especial en ningún conflicto. Fue el caso Cavacas, pero también puede ser en otros muchos casos. En fin, creo que hay muchos argumentos para ser bastante contundente en esta cuestión. Y únicamente la rutina creo que es la que se está imponiendo para que se siga usando o para que se intente sustituir por instrumentos que son muy parecidos en el fondo, y creo que tienen casi todos los problemas que tienen las pelotas de goma.
Joshua.
Bueno, yo antes que nada, una pregunta le quería hacer a Mikel, porque ha hecho una afirmación y solamente es una interrogante que tengo. Cuando dice que él no es beberiano y cree que el Estado no es el que tiene el monopolio de la violencia, lo que le quiero preguntar es, entonces, ¿qué es lo que piensa? ¿Que además del Estado alguien más tiene que tener el monopolio de la violencia, o ni el Estado tiene que tener el monopolio de la violencia? Que son dos cuestiones diferentes. Pero bueno, ya me contestará. Dicho esto, yo creo que en este tema se utiliza, algunos utilizan por lo menos, que el río viene revuelto para coger muchos peces. Y yo creo que los debates de esta índole han de hacerse independientemente del color político que esté en ese momento en el gobierno o de que tenga la responsabilidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tampoco es un debate solo, tampoco es un debate de todo el modelo policial. Porque no sé, cuando se dice, no, es que lo que hay que debatir es el modelo policial, no, si queremos gente que vaya con no sé, pues con periódicos en la mano en lugar de porras, o es decir, qué tipo de hay que reprimir, no hay que reprimir. Otra cosa es si estamos de acuerdo en que las leyes que dicen que X cosas hay que reprimir o no hay que reprimir, estamos de acuerdo con ellas o no, que podríamos estar totalmente en contra o todo lo contrario, ¿no? Pero la acción represora de la policía ante aquellas cuestiones que la ley dice que no deben de hacerse, bueno, pues es una cuestión cuestionable y que podemos debatir horas, largas horas. Bien, eso se puede debatir, como se ha dicho hasta ahora, como con avisos o con pelotas de goma o con arma de fuego, como se utilizaba en la época franquista en su momento, ¿no? Bien, yo ya sé que en Cataluña, por ejemplo, pues han utilizado otro tipo de tecnología. Yo soy el primero en defender la tecnología que de alguna manera sirva para poder disuadir, para poder dispersar, para que no produzca daños. Al fin y al cabo estamos hablando de la policía, no estamos hablando de una ONG, estamos hablando de la policía. Bien, entonces si entendemos que la policía tiene que tener capacidad para llevar armas o elementos para disuadir aquellas cuestiones que van contra la ley, lo que a veces confundimos es como aquello que dice la ley que hay, que está prohibido y yo estoy en contra de ello, arremeto contra quien está ejerciendo. Y yo creo que esos son dos discursos muy diferentes, porque en el tema de Cavacas, por ejemplo, pues podemos discutir largo y tendido, pero en el fondo estamos hablando de la acción de una policía en una cosa que tenía relación con el fútbol. Bien, vale, que se aclare, por supuesto, que se aclare y hasta el final, y las responsabilidades las asuma quien las tenga que asumir. Por tanto, yo creo que no sé si se va a tirar hoy si es la prohibición o si es la, el uso contenido. Hombre, evidentemente el uso contenido de las armas de fuego también creo que tienen una ley de uso contenido. Ellos sabrán cuándo pueden usar y cuándo no pueden usar. No creo que un ertzaina pueda sacar la pistola cuando le dé la gana, ni lo hace. Y seguramente serán multados, sancionados, etcétera, etcétera, ¿no? Habrá unos protocolos internos. Pues con el tema de esto también, pues lo mismo. Ahora, en vez de una pelota, si lo que se tiene que meter son esas balas de caucho, o tiene que ser otro elemento, sí, creo que el mundo de la tecnología armamentística hoy en día está tan avanzado que creo que en las ferias habrá materiales cientos que hayan medido los impactos, la capacidad de hacer ruido, de herir, de esto, del otro, que sabrán mucho más que nosotros, ¿no? Por tanto, yo lo que pediría es cautela, más que otra cosa, porque me parece que quienes están estudiando pues sabrán más que nosotros. Y lo que a mí me gustaría es que no hubiera motivos, pero cuando otra cosa que ha dicho Mikel dice del uso de estas armas, etcétera, etcétera, ¿y si contra quienes se usa fuera a un montón de ultras que vienen desde Valladolid a montar un cristo cuando hay un partido de la Real Sociedad en Donosti o a San Mamés y hay que aguantarlo si la Ertzaina tiene que usar eso? ¿Tendríamos el mismo discurso?
Yo sí, o sea, vamos a ver, en esta cuestión yo creo que hay elementos absolutamente de fondo. Por empezar, por la alusión de Max Weber, yo no entiendo francamente el prestigio que tiene Max Weber en ámbitos que se pretenden liberales, o sea, decir, porque, en fin, o sea, no voy a ponerme a adjetivar a Weber como totalitario, pero vamos, o sea, decir, desde luego, la idea del monopolio de la violencia es bastante consustancial con los estados totalitarios, ¿eh? Y en segundo lugar, hay muchos estados actuales en los que no es normal esa idea, pongamos todos los estados anglosajones, o sea, es decir, el monopolio de la violencia por de pronto no existe, ¿eh? Y en segundo lugar, pues indudablemente el Estado tiene una legitimidad para actuar con violencia en aquellas situaciones en las que tiene una legitimidad, pero no en otras. Y el problema del uso de la violencia fundamentalmente es que se deslegitima rapidísimamente, por mucho que originariamente se tenga esa esto. O sea, es decir, cuando el Estado actúa con violencia en de manera indebida o en momentos indebidos, es cuanto más se deslegitima. Y por lo tanto, ahí hay un problema enorme en cuanto a la proporcionalidad de la violencia. El problema del uso de estas armas en concreto en este momento es proporcional a la conflictividad social que se vive. No, la respuesta es no. Y yo creo que es clarísimo porque, o sea, es decir, si hiciéramos, por ejemplo, un conteo de bajas, o sea, es decir, pongamos cantidad y calidad de heridos en las actuaciones que conllevan estas armas. O sea, es decir, veremos que claramente, o sea, es decir, genera más daño que el que se ha evitado. Y eso es una cuestión muy grave desde el punto de vista de actuación policial. Claro, oponer a eso el que la policía actúe, se encuentre inerme, o sea, no es cierto. O sea, es decir, la policía tiene un montón de recursos y, entre otras cosas, es gente preparada, ¿eh? O sea, yo ya sé que en estos momentos, hombre, o sea, es decir, todas las policías del mundo intentan evitar la confrontación, digamos, inmediata, o sea, esa a medio metro, ¿eh? Porque es la menos conveniente. Entonces, precisamente, la lógica de las armas de fuego no letales, entre comillas, ¿eh? O sea, responde a ese género de lógica. Ahora, ese género de lógica conlleva, ¿eh?, claramente la posibilidad no ya de herir gravísimamente a quien se puede estar saltando la ley, pero no está mereciendo, pues, en fin, o sea, una pena ni mortal ni nada parecido, sino también a gente que son terceros en cuestión, que no tienen nada que ver con el conflicto. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión absolutamente a tomar en consideración. Pero es que este mismo debate se está planteando ya con otras armas de otro género, con los famosos tásers, por ejemplo. O sea, es decir, que indudablemente en la panoplia en estos momentos que existe de armas policiales, o sea, es decir, hay de todo, ¿eh? Y por eso digo que muchas veces me parece que en la cuestión de las pelotas de goma hay mucho más de rutina que de otra cosa, vamos, o sea, es decir, pero en estos momentos, hombre, a mí en el caso Caracas lo más alevoso del caso es que creo que no había ningún problema que justificara ninguna intervención, no ya las pelotas de goma, o sea, y entonces habría que preguntarse de dónde ha venido esa intervención que ha conllevado ese resultado final. Pero vamos, o sea, es decir, recuerdo también el caso de Rosa Zarra y recuerdo otros muchos casos en donde claramente no es que ya las pelotas no tengan ojos. No, no, las pelotas tienden a sacar ojos.
Precisamente, dejarme que introduzca otra variable en el debate, porque esta noticia la conocimos ayer. Se ha archivado otra causa, como otras tantas. Ayer conocíamos que se archivaba la causa sobre el pelotazo de goma que dejó a un joven tuerto, en este caso en Madrid. Sucedía el 22 de marzo del año pasado, en esas marchas de la dignidad. Presentó una denuncia y finalmente el juez ha dicho que, claro, es imposible saber qué policía lanzó ese pelotero. A mí también, con el tema Cavacas, esta es una duda personal, pero los compañeros del policía que lanzó la pelota de goma no saben quién lanzó esa pelota de goma. Después de 3 años todavía no se ha identificado. ¿A qué vengo a decir con todo esto? Que la impunidad en estos casos también es evidente y eso tiene mucho que ver también, Iñaki, Joseba, con el tema del modelo policial. El hecho de que el policía en sí parezca algo intocable, no hay más que ver los procesos que se quedan en nada.
Sí, bueno, yo dos cuestiones respecto a lo que comentaba Joseba. El tema del modelo policial, hombre, yo creo que el debate no puede darse en términos... Yo creo que hay mucha costumbre en debates, incluso parlamentarios, en la experiencia al menos que yo he tenido, de plantear las cosas en una tesitura como demasiado superficial, ¿no? Ahora la cuestión no puede ser, cuando estamos hablando de pelotas de goma como punto de partida, acabar hablando de si la policía tiene que usar pelotas de goma en determinados momentos o tiene que llevar periódicos en la mano, tipo San Fermín, ¿no? Yo creo que hay que hablar de modelo policial, reconociendo que es una palabra, bueno, dos palabras muy fáciles de decir, pero que son hablar de modelo policial. Yo creo que he empezado diciendo eso, ¿no? Yo creo que hay que hablar de modelo policial, pero que es un tema muy complejo, lo mismo que cuando hablamos de modelo social. Y el modelo policial no se puede entender si no hay previamente un debate sobre el modelo social, porque si no estaríamos hablando de sociedades policiales donde lo importante es el modelo policial y eso condiciona el modelo social. Puedo estar de acuerdo con Joseba en eso de decir, bueno, ¿y cuál es el momento adecuado? Claro, lo que pasa es que en este país, en el país nuestro, yo creo que nunca hay momento para hablar en serio de nada. Si hablas del tren de alta velocidad, ya pasó el debate. Si sacas el otro, no, porque estamos en un año electoral. Entonces, deja pasar este año y tendremos 3 hasta el nuevo año electoral. Y entonces, y bueno, yo creo que en cualquier momento se puede hablar de cualquier tema. Y yo estoy de acuerdo, y además yo como hidrólogo muchas veces recientemente también me ha tocado decirlo e insisto en ello. Dice, hay que hablar de inundaciones cuando el agua baja o el río baja con caudales bajos. No se puede hablar de inundaciones en plan serio cuando tienes el agua al cuello, o en el otro extremo, cuando no tienes agua en el grifo, empezar a hablar de sequía. Las cosas hay que hablarlas con la calma que eso necesita. Eso no quita, claro, nosotros aquí como tertulianos, y perdón por la expresión, si nos dicen, oye, hoy hay un tema en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, en el Parlamento Parlamento Vasco, y entonces, bueno, pues es un motivo para hablar del tema. Entonces estamos hablando aquí, cada cual desde nuestra atalaya, pues estamos hablando de cosas generales, pero que, bueno, que pueden ayudar, espero, a quien esté escuchando, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que hablar de modelo policial, pero no es un debate de una tarde, es algo que hay que estar continuamente en ello, y que en determinados momentos sí que haría falta un debate más sosegado, más político, en ese sentido, más institucional, buscando, pues, digamos, intervenciones de cara a futuro. Pero luego hay una cuestión, y con esto acabo, el tema del monopolio de la violencia. Claro, a mí, empezar con lo de, ¿tiene el Estado el monopolio de la violencia? Es que cuando me dicen, ¿el embalse aquí o allí? Digo, perdona, primero justifícame que ese embalse es necesario. Y entonces hablamos de demandas y de apetencias. Y en este caso, cuando se me dice que el Estado es el monopolio de la violencia, y me dicen sí o no, digo, pues depende de qué Estado estamos hablando, y vuelvo a lo de antes. A mí hay una cosa que es previa a hablar de Estado, y eso puede tener que ver con lo que ayer también decía Ibarretxe. Una cuestión es, digamos, hablar de ley y justicia, que no siempre ni mucho menos van a la par. Y otra cosa es hablar de seguridad y libertades. Si alguien, cuando me habla de modelo policial y de monopolio de la violencia por parte del Estado, está hablando de que hay que tener seguridad para mantener unas leyes, y otros estamos hablando de que hay que tener libertades para que haya justicia, y en ese contexto entender la acción policial y la proporcionalidad también, pues entonces estamos hablando de otras cosas. Y yo creo que hay que ir a ese debate, y no al de si los periódicos tienen que llevar la Ertzaintza, la Brigada Móvil Periódicos, cuando vienen los ultras de Valladolid.
Bueno, Joseba, te toca cerrar el debate brevemente, que luego os quiero preguntar sobre lo Ibarretxe. Joseba. Bueno, no sé, parece que lo hemos perdido. Pues nada, chanda pasa, vamos a hacer. Iñaki, Mikel, para terminar, que nos quedan 4 minutos de tertulia. Ayer, ponencia de todo horno, Juan José Ibarretxe, Euskadi será independiente para el año 2030. Bueno, no lo dijo así exactamente, pero bueno, ¿qué os pareció esa intervención de ayer de Ibarretxe?
Desde luego, en fin, me resulta más firmable que muchas cosas que dijo cuando era Lehendakari, ¿no? Yo más bien lo que le he entendido, más que el será, debería ser. Y comparto ese punto de vista. O sea, en estos momentos la independencia se está convirtiendo en Euskadi, yo creo, en una necesidad. En una necesidad que, además, dentro de la argumentación de Ibarretxe, es una necesidad en parte un poco de supervivencia cultural, porque efectivamente en la cuestión lingüística yo comparto la idea de que el Estado es, en última instancia, un mecanismo en estos momentos importante para la supervivencia lingüística, y que de otra manera puede estar comprometida, y por otra parte es que tengo la impresión de que en estos momentos la cuestión no es tanto de que nos apetezca o nos deje de apetecer la independencia. El problema es que la unidad en el Estado español se está convirtiendo en una rémora muy importante a todos los efectos, y por lo tanto la independencia es fundamentalmente una necesidad, y a partir de ahí, pues el 2030 pues es una fecha como otra cualquiera. Comparto también con Ibarretxe la idea de que eso va a tener que ser unilateral, porque desde luego yo no veo en el Estado español ninguna actitud que me recuerde, pues por ejemplo, pues a la actitud del Estado británico, pongamos por caso, o al Estado canadiense, pues ante Escocia o ante Quebec, ¿no? Me da que el Estado español no va a aceptar en ningún caso el que las partes tengan un derecho de soberanía, y por lo tanto, pues en fin, lo que haya que hacer, habrá que hacerlo unilateralmente.
Joseba, te hemos recuperado. Te pedía que cerrases el debate anterior, pero bueno, ya no nos queda tiempo, sobre lo que dijo ayer Ibarretxe brevemente, que luego termine Iñaki.
Bueno, ayer Ibarretxe dijo lo que yo creo que viene pensando desde siempre, ¿no? Por lo tanto, a muchos ibarretxistas nuevos que de repente han surgido, pues yo les diría que me hubiera gustado que estuvieran con Ibarretxe también allá cuando presentó el nuevo estatuto político, y es que entonces parece que se dedicaba a otras cosas, ¿no? Pues pienso que al fin y al cabo es una reflexión. Él mismo se llegó a autodefinir ayer una frase que me gustó mucho por la forma en la que está dicha, pero no me gusta que lo diga él. Es decir, que él políticamente es arqueología, dijo. Bueno, yo creo que Ibarreche y su pensamiento político no es arqueología. En ningún momento, siempre tiene cosas que aportar, y lo que aportó ayer precisamente es una constatación. Evidentemente no es un adivino ni es un vidente, ni puede firmar en un papel que lo que dice él va a ser verdad, pero es una prospección de alguna manera diciendo de que las tendencias van por ahí. Yo también entiendo de que de alguna manera si los estados a los que se está perteneciendo no dan pasos para que lo que la sociedad de esas naciones interiorizadas en esos estados están pidiendo a gritos, como puede ser el caso de Cataluña más avanzadamente, el caso de Euskadi, yo creo que sociológicamente, tanto como en Cataluña, aunque organizativamente quizás no esté tan articulado, pues yo creo que poco a poco hay cosas que no se pueden parar. Otra cosa es que se interrumpa, se detenga o se prohíba. Pero lo que se prohíba no quiere decir que después esas sociedades no vivan eso ni estén dispuestas a reclamar eso, ¿no? Lo peor de todo es que España, en su globalidad, o lo que ha sido España desde el siglo XIX por lo menos, esa concepción centralista de Estado de España, pues ha tenido mucha capacidad de hacer oídos sordos a realidades que tenía encima. No hay más que decir que la guerra de Cuba estalló en una tarde de toros en las ventas y los madrileños lo celebraron. Por lo tanto, creo que esta historia lastra y pesa mucho sobre algunas formas de entender la política. Espero que siempre los acuerdos son mejores y espero que alguien sea más racional que los que hasta ahora hayan estado. Porque si no, evidentemente, algo parecido puede llegar.
Iñaki.
Bueno, yo también tenía apuntada la frase esa de que él fue el Lehendakari de la Edad Media y políticamente hoy es arqueología, pero también hay que decir que la arqueología es patrimonio, y en estos momentos yo creo que quizá, aunque le pese al propio Partido Nacionalista Vasco, Ibarretxe, yo lo considero un patrimonio de un proceso, de un debate continuo de soberanía, ¿no? Hacia la soberanía como salud, como necesidad, como decía Miquel, ¿no? Y yo creo que la noticia de ayer, para mí no fue tanto lo que dijo Ibarreche, sino el hecho de que el PNV no le preguntase nada en la comisión.
Bueno, aquí vamos a dejarlo. Iñaki Antigüedad, yo soy Aguirrechea, Miquel Aramendi, es que ricasco, no seguí.
Adiós, un recuerdo, adiós.